cambio de gobierno, desde la administración de la Justicia para Tratar Juárez, pues arrancamos a acabar con ese ciclo de bajas inversiones en infraestructura eléctrica, que es una de las principales razones por las cuales hay pésimo servicio, y hemos invertido cerca de 3 billones de pesos. Tenemos más de 21 horas en operación de infraestructura eléctrica, el Plan 5 Caribe, más que duplicamos las horas en operación, tenemos otras 16 en ejecución, y tenemos un comper aprobado ya que se está ejecutando este año por más de 860 millones de pesos, que es más de 8 veces el promedio de inversiones anuales de los últimos 10 años en infraestructura en la región.
Ministro, usted nos ha explicado en otras ocasiones que este cambio que se va a dar en la Costa Caribe va a ser gradual. Sin embargo, queremos preguntarle cuáles son esos primeros puntos a atacar debido, pues que hasta el día de hoy las quejas por parte de los usuarios siguen frente a la prestación del servicio. Y pues mañana 1 de octubre igualmente van a seguir. Entonces, ¿cuáles son esos primeros puntos a atacar para mejorar el servicio de electricidad en la Costa Caribe?
Claro, ese punto es fundamental, porque hay que ser transparentes con los usuarios de la Costa Caribe, hay que explicar que esto va a ser un cambio gradual, se lo acaba de decir, porque no podemos crear una expectativa de que cuando se prendan los switches el 1 de octubre, pues todo cambió de la noche a la mañana. Hay varios puntos que están atacando con estas inversiones que hemos hecho. Lo más importante, por ejemplo, es el refuerzo de las líneas de transmisión, tanto a nivel nacional como regional y las de distribución. Y estas inversiones, todas son para temas de infraestructura. Y eso va a tener dos indicadores que son fundamentales en la calidad del servicio, que son la frecuencia y la duración de los cortes de energía se reduzcan de manera significativa. Y tenemos un plan donde ellos tienen que cumplir con una regulación, cumplir unas metas en calidad, por ejemplo en el tema de pérdidas, en el tema aplastado de pasar de duración y frecuencia de los cortes, y además tienen las obligaciones contractuales de inversión. Estas dos empresas tienen que invertir en los próximos 10 años unos 8.7 billones de pesos adicionales a lo que ya ha invertido el gobierno nacional, y pues va a haber un seguimiento regulatorio, un seguimiento contractual para asegurarnos que las metas año a año se van cumpliendo en materia de calidad.
Hace unos 20 días el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, estaba poniendo en duda la entrada en operación de EPM en el Caribe colombiano porque aseguraban que era necesario hacer unas inversiones más altas de lo que se había estimado. ¿Esta preocupación se la hizo saber la alcaldía de Medellín o EPM al gobierno nacional, y de alguna manera se renegoció la entrada en operación de EPM al Caribe colombiano?
Las preocupaciones que ellos tenían eran las preocupaciones no específicas del mercado caribe, sino a nivel federal. Y ellos hablaron de preocupaciones en cuanto al recaudo de energía y a las ferias, sobre todo el recaudo en esta pandemia, pero obviamente se vio afectado en algunos meses, sobre todo en el mes de abril y en el mes de mayo. Pero esto hacía parte del empate, pues revisamos todos los temas con los dos operadores, pero hoy hay total tranquilidad. El plan de inversiones que ellos tienen se ajusta a lo que está contractualmente pactado, tanto para EPM como para el consorcio Energía de la Costa. Y pues se van a hacer la entrega de llaves por parte del presidente de la República el día de mañana, y el 1 de octubre entran los dos nuevos operadores a ambos operadores.
Ministro, ¿y qué va a pasar de ahí en adelante con los pleitos legales que están en curso?
Bueno, eso hay que separarlo de esta transacción. Hay obviamente unos pleitos jurídicos con agentes internacionales que están en poder de la agencia de defensa jurídica del Estado. Eso es independiente de este proceso que estamos culminando ahora aquí. Los dos operadores están adquiriendo los activos de esos dos mercados, pero está totalmente separado del tema litigioso que se viene dando desde hace unos años.
Ministro, está claro que hay una deuda con la banca colombiana de 1 billón de pesos colombianos de los de 12 ceros. Esa deuda no se va a pagar nunca.
En las temas de las deudas, nosotros hicimos un esfuerzo muy grande al dentro del gobierno nacional por asumir, por ejemplo, los pasivos pensionales y prestacionales que tenía la empresa. Y en este proceso, como lo dije ahora, separamos el tema de acreedores y un tema de los activos. Y estamos manejando a través de la intervención que hizo la Superintendencia de Ríos Públicos con la gente interventora el tema de reconocer y de saldar las deudas, y lo que le pudo a la banca fueron los activos, y esa reparación fue parte del proceso que logró llegar a estos dos nuevos operadores.
Ministro, pues usted sabe que yo tengo fama de ser pesimista, y en este caso no soy, y no solamente por esa deuda a la que ya me referí, sino porque me parece muy difícil que se cumplan las metas por parte de los nuevos contratistas, y ahí va a haber unos conflictos muy complicados y difíciles de manejar por el tema de opinión pública, porque los consumidores de la zona están mamados de las circunstancias en que les ha tocado aguantar los problemas de luz en la zona. Hay un plan B para que si se presentan tropiezos se maneje de alguna manera este bollo y termine el gobierno manejando otra vez ese servicio.
Alberto, y yo digo bastante optimista, diferente a tú, y le voy a explicar por qué. Totalmente de acuerdo con usted que los habitantes de la región Caribe han sido extremadamente fallidos, porque eso es un problema que han vivido muy mal, que llevamos más de 10 años con rezagos muy importantes en materia de inversión en infraestructura pública, perdón, en infraestructura eléctrica, y eso es justamente lo que hemos hecho en estos 2 años. Lo que hace esperanzador este negocio es que la costa caribe, los 7 departamentos, son el futuro de la energía eléctrica en Colombia. Y lo digo por 2 razones fundamentales. Por un lado, hay un gran potencial de generación con fuentes renovables no convencionales. Nosotros el año pasado en la subasta utilizamos proyectos por más de 10 billones de pesos ubicados en la Duratilla, ubicados en el Cesar, en Corto, Atlántico, de generación con energía eólica y solar. Eso por un lado. Pero por el lado de la energía, para complementar esa oferta energética, este mercado caribe es el de mayor crecimiento de consumo de la demanda. Está creciendo a un ritmo de cerca del 6% anual, que es muy por encima del promedio nacional. Y cuando uno mira las proyecciones de crecimiento, es el mercado que más va a crecer, sobre todo ahora porque tenemos las políticas de nearshoring que está impulsando el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y que sabemos que el 85% de las exportaciones del país salen por puertos del Caribe. Llegan 2 operadores que tienen experiencia con llegar a mercados nuevos y en gestionar mercados difíciles. EPM obviamente opera en el departamento de Antioquia, pero además opera en los Santanderes, opera en Caldas, opera en Quindío. Y cuando usted ve mercado donde llega EPM, pues sería su mercado natural, por Antioquia es linda con el departamento de Puerto, que sigue solamente su tío Oliva, pero también tiene otra vez los Santanderes, en donde EPM opera y linda con el departamento de Cesar, que es el otro mercado que llega. Y por el otro lado, el consorcio de Energía de la Costa, que liderado por Ener Pereira, hay una experiencia demostrada en haber llegado al mercado de Pereira y tener una gran gestión y haber estado al mercado de Lima y haberlo rescatado, y nosotros también a unos índices operacionales que habían muy altos, que eran el mercado de Cartago. Entonces aquí están alineando las cosas para que cambie definitivamente la prestación, uno porque es un muy buen negocio para los operadores y dos que tienen una experiencia comprobada en llegar a mercados nuevos y hacer una muy buena gestión.
Ministro, usted nos decía que ya se ha hecho una inversión de 3 billones de pesos, se tiene que hacer ahora inversiones por más de 8 billones, y usted pues cierra su respuesta anterior diciendo que es un muy buen negocio para los operadores, pero lo que le preocupa a la gente es saber qué tanto incremento en las tarifas de energía se van a presentar con esta nueva etapa de Electricaribe.
Claro, y la pregunta es muy importante porque hubo una preocupación hace unas 2 semanas por un artículo de prensa que hablaba de incrementos del 20% en las tarifas. Y aquí 2 precisiones muy importantes. La primera, a raíz de la pandemia, nosotros desde la Comisión de Regulación de Energía y Gas congelamos el costo del kilovatio hora en todo el país. O sea, este año no pueden haber incrementos del costo del kilovatio hora en ningún mercado eléctrico del país, incluyendo el mercado de Caribe Mar y de Caribe Sol. Eso por un lado. Segundo, el artículo de prensa habla de incrementos del 20%, pero ya cuando uno revisa en detalle se están refiriendo al costo de la comercialización. El costo de la comercialización es un componente de la factura que pesa, dependiendo de los mercados, entre el 15 y el 20%. O sea que en caso de que haya un incremento del 20% en ese componente, pues el incremento total en la tarifa no sería sino entre el 3 y el 4%. Pero adicionalmente, lo que las empresas son conscientes y van a hacer, y tampoco está explicado en el artículo de prensa, es que van a hacer un mecanismo regulatorio que se conoce como la opción tarifaria. Y esa opción tarifaria lo que dice es que cuando haya incrementos en la tarifa, se pueden hacer de manera gradual en el tiempo, en un periodo de 4 años. Entonces aquí las empresas, las dos, son muy conscientes que, por lo que decía ahora, que la frustración de la paciencia tan alta que han tenido los habitantes de la Costa Caribe, no pueden llegar a hacer incrementos desmedidos de la tarifa de energía eléctrica. Y cualquier incremento, que debe ser moderado y gradual, tiene que ir sí o sí ligado a mejoras en la prestación del servicio.
Pues ojalá que así sea, ministro. Muchas gracias.
Julio, a ustedes muchas gracias, un saludo especial, y estamos muy contentos de poder cumplir con esta promesa de campaña del presidente de encontrarle esa solución estructural y definitiva a esta problemática tan compleja de la Costa Caribe.
Ojalá, ojalá, porque veo que cumplirle a esa gente y veo que el compromiso pues sigue firme. Alberto, hablando de libros, es que ya están comenzando a preparar este estantería para otro libro que llega a competirle. No, no lo quiero asustar, ni mucho menos, porque va muy bien. El pesimista es campeón, campeón. Pero pregunté, ¿y por qué están preparando una esquinita para otro libro? Llega el libro de César Gaviria. ¿Usted sabe algo de eso, Alberto?
No, sé que lo está preparando desde hace rato.
Y ya llegan las cajas.
Pero hay otro libro también en el horno, que es el de Humberto de la Calle.
Sí, pero creo que comienzan con el de... Pero es que todo el mundo escribió un libro, ¿no, Alberto?
Sí, qué cosa que me parece muy positiva.
Sí, es una oportunidad única, ¿no?
Oiga, Julio, yo creo que nosotros ya contamos un pequeño avance del libro. ¿Usted recuerda lo del capítulo de Luis Carlos Galán?
Sí.
Ese capítulo, ese episodio, pues hace parte de las memorias del expresidente Gaviria, que viene trabajando hace ya muchísimos años.
Hace rato, sí, hace rato. Me dicen también que una ex canciller está terminando el libro.
Ahí le dejo, Lucas,
que abrigo. Ana, ¿sabemos si en el avión de la DEA se volvió?